Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos querido dedicar a la muerte repentina. La verdad es que si en un momento determinado ustedes deciden hacer un rastreo de la cantidad de noticias en las que aparecía esa expresión, murió de forma repentina, de manera repentina, se van a quedar sorprendidos. Es que casi pareciera que hay una plaga a escala mundial. Por supuesto, mucha gente en España, pero luego en los sitios más insólitos y con todo tipo de ocupaciones: la sanidad, el mundo del espectáculo, los deportes, la medicina, la política, en fin, es algo verdaderamente sorprendente. Uno se queda pasmado y dice, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo para que muera tanta gente de manera repentina y por todo el mundo? Esto ha pasado siempre y sin embargo ahora nos lo cuentan y antes no nos lo contaban. Está pasando ahora por primera vez de una manera tan masiva y resulta que no nos enteramos y sobre todo no sabemos qué es lo que lo provoca. Aparte de estos que aparecen, que la verdad es que son legión, nosotros hemos seleccionado pues una docenita de casos, pero podíamos haber hablado de muchos más. Hay más gente que está en esa situación. Pues miren ustedes, es una de esas situaciones enigmáticas que nos gustaría aclarar por el bien de todo el mundo. En cualquier caso, piensen ustedes que cualquier día de vida no es seguro que lo vamos a acabar. No es que me quiera poner solemne, pero es la realidad. Eso es algo que vemos de manera continua a nuestro alrededor en un mundo donde, como muy bien decía Salomón, los fuertes no siempre ganan las batallas y los sabios no siempre se ganan el pan ni se lo pueden ganar y los justos no son los que realmente al final consiguen tener algunos ahorrillos, etcétera, etcétera. Esta vida es como es una vida en la que incluso ni siquiera el más rápido puede estar seguro de que va a ganar la carrera. Y en medio de esa situación, dado que los sucesos inesperados como la muerte repentina, nos pueden al final tocar a todos, lo bueno efectivamente es estar preparado. Nosotros empezamos nuestro boletín, como siempre, por España, en uno de esos episodios que se podría calificar de auténtico enjuague, de absoluta alcaldada, por parte de los dos grandes partidos, que son el Partido Socialista y el Partido Popular. Hay gente que se empeña en decir que bueno, hay una diferencia enorme entre la izquierda y la derecha. Según quien lo diga, pues ya está claro quiénes son los malos y quiénes son los buenos, ¿eh? Entonces hay gente que se siente muy de izquierdas, no se siente tan inclinada a pensar y a reflexionar, pero sí de izquierdas, y que efectivamente pues se pone a mencionar los hechos de corrupción, de abusos, etc., del Partido Popular, oye, y te redacta una lista considerable. Hay gente que le pasa todo lo contrario. Considera que la izquierda es poco menos que el demonio o el demonio redivivo, que lógicamente la derecha es el bastión frente a los abusos de la izquierda, y claro, también se pone a elaborar una lista de casos de corrupción y de abusos de la izquierda y vamos, se puede pasar una tarde poniendo nombres. Los dos casos se dan y los dos casos indican ese especial tuertismo característico no solo de la historia de España, sino de las naciones hermanas de Hispanoamérica, en las que parece que solo se ve por un ojo. Y según el ojo que te toca, pues efectivamente solamente ves la inmensa maldad de la izquierda o la inmensa maldad de la derecha. Lo cierto es que luego en determinadas situaciones se ponen de acuerdo. En muchas ocasiones hacen negocios juntos y muchos de sus dirigentes se aman entrañablemente. Yo creo que una de las imágenes más conmovedoras que yo he podido ver en mi vida fue estando en la cafetería del Hotel Palace en Madrid, de esto hace años, y ver entrar a un ministro muy importante del gobierno de aquel entonces, al que esperaba el presidente de una comunidad autónoma muy importante de aquel entonces, pertenecían a partidos distintos y enfrentados. Bueno, se dieron unos abrazos con unas sonrisas, con una satisfacción, que yo estaba viendo que de un momento a otro se besaban allí mismo en la boca en un gesto de auténtico auténtica pasión. Bueno, ¿por qué? Pues hombre, porque para eso se aprovechan de los que son tan tontos como para no darse cuenta de que en muchísimas ocasiones llegar a un acuerdo es bastante fácil, porque a fin de cuentas se trata de ver la proporción del pastel con la que se queda cada uno. En España esto ha quedado visualizado de manera indiscutible con el pacto al que ha llegado el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez con el Partido Popular, principal partido de la oposición, sin dejar, por supuesto, que aquí metiera la cuchara ni Vox ni otros tantos. Es decir, aquí está fundamentalmente el gobierno socialcomunista, Partido Socialista sobre todo, mucho menos Podemos, está el Partido Popular y luego han dejado que catalanes y vascos también metieran la cuchara y a los demás que les frían un paraguas. Y claro, la cosa no es ninguna tontería, porque se reparte en el Tribunal Constitucional, han decidido quién va a ser defensor del pueblo, quién va a controlar la Agencia de Protección de Datos y quién se ocupa del Tribunal de Cuentas. Y claro, la manera en que han repartido los puestos, pues son verdaderamente para echarse a temblar. En el Tribunal Constitucional resulta que ha entrado gente que le gusta al Partido Popular, como es, por ejemplo, el caso de Concepción Espejel o de Enrique Arnaldo. Ha entrado gente a propuesta de los comunistas de Izquierda Unida, como es Ramón Sáez Valcárcel, que para que ustedes se hagan una idea, este sujeto en su momento decidió absolver a los salvajes que bloquearon el Parlamento de Cataluña en 2011 y absolver también al jefe de los Mozos de Escuadra de Cataluña, al mayor Trapero, por el golpe de Estado. Y luego, por supuesto, pues ha entrado una señora cercana al Partido Socialista, que es del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que se llama Inmaculada Montalbán. De manera que la cosa ha quedado resuelta para que al final en el Tribunal Constitucional no esté gente de prestigio y gente caracterizada por la integridad y por un sentido acrisolado de la justicia. No, 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 no. Dos del PP y dos de izquierdas, una andaluza del PSOE y el otro un señor más que definido por tolerar las mayores atrocidades a propuesta del Partido Comunista. Verdaderamente impresionante. Llegamos al defensor del pueblo. El defensor del pueblo hasta ahora era Marugán, que fue en su día ministro bastante mediocre del Partido Socialista y que de hecho ha pasado tan sin pena ni gloria que yo creo que si hubieran preguntado a la gente en España quién era el defensor del pueblo, no hubieran sabido quién era. Y ahora entra otro que, en fin, si yo quisiera ponerme grosero, diría que no es más tonto porque no entrena. Por supuesto, no lo voy a decir. Desde luego, si es un sujeto que parece gafe en las elecciones a las que se presenta, porque las pierde todas, es un antiguo fraile corazonista. De hecho, en una época, pues incluso escribía manuales para los estudiantes que iban a los colegios de los corazonistas. Por supuesto, en la línea del franquismo, luego fue evolucionando hacia la izquierda. En su momento lo nombró ministro Rodríguez Zapatero y, bueno, pues la idea era que su hermano, que se llama Iñaki, lo pudiera apoyar mediáticamente todo lo que fuera posible. Ya se han imaginado ustedes que estoy hablando de Ángel Gabilondo y ala, se convierte en defensor del pueblo. El defensor del pueblo es verdad que es una institución que en España prácticamente no pinta nada desde hace muchos años. Tuvo una época, los primeros años del sistema democrático, que efectivamente la gente estaba muy ilusionada porque eso de defensor del pueblo sonaba muy bien, era una copia del ombudsman escandinavo. Además, el primer defensor del pueblo fue Joaquín Ruiz Jiménez, que es un personaje que pasó de ser ministro de Franco a luego oposición demócrata cristiana al final del franquismo, más amigo del Partido Comunista en la transición, etcétera. Nunca consiguió que lo eligieran en las elecciones democráticas, esa es la pura realidad. Él capitaneaba un partido que se llamaba Izquierda Democrática y que, por supuesto, no lo votó ni Blas. Hombre, suponemos que Ruiz Jiménez sí, pero como defensor del pueblo quedaba bien, porque era la idea de esta gente que habiendo combatido en el bando de Franco durante la Guerra Civil ha ido evolucionando hacia la democracia, además era muy católico, muy de obispos, era un tipo de trato relativamente agradable. En su día, por ejemplo, esto no tiene mayor relevancia para él, pero en su día dirigió mi tesina de licenciatura en la Facultad de Derecho, y entonces era un personaje que, con la ilusión de lo que era el defensor del pueblo, pues todo el mundo estaba encantado. Tenía de adjunto a Álvaro Gil Robles, que luego lo sustituiría, y hasta ahí el defensor del pueblo se supo quién era. A partir de ahí es una institución que se ha ido deshojando y que no tiene ninguna importancia, pero claro, no la puedes suprimir porque está en la Constitución. Pues ahora colocamos a Gabilondo, que ya sabemos que muy listo no es, y en cualquier caso, pues con ese tono que pone así de persona profunda, pero que en realidad no es profundo, es hondo, pues bueno, hondo Gabilondo, pues efectivamente los socialistas están encantados. Va a ir de adjunta primera Teresa Jiménez Becerril, que es del Partido Popular, y de segunda adjunta, pues nos traemos a la que se dedica a la Comisión de Ayuda al Refugiado de Euskadi, y hasta la coloca el Partido Comunista. O sea, vamos, hemos quedado todos maravillosamente, maravillosamente, aquí va a ser algo estupendo. ¿Qué pasa en el Tribunal de Cuentas? Bueno, pues en el Tribunal de Cuentas los independentistas catalanes están que aplauden con las orejas porque quitan a Margarita Mariscal de Gante, que fue la que reunió los datos de cómo los golpistas de Cataluña pues habían malversado millones y millones de euros en el golpe de Cataluña y por lo tanto tenían que ir a la cárcel. Bueno, pues esta ya se ha enterado de que tú no puedes hacer cumplir la ley con los nacionalistas catalanes y va a la calle. Y entonces lo que sucede es que entra gente que es gente muy del Partido Socialista. El nuevo consejero del Tribunal de Cuentas va a ser Diego Íñiguez Hernández, que este ahora mismo era el jefe de gabinete de Margarita Robles, la ministra socialista de Defensa, que en su día estuvo en el gobierno de Zapatero como director adjunto del gabinete de María Teresa Fernández de la Vega y que dicen que es un técnico y no un político. Pues si llega a ser un político es que no sabemos qué más podría haber. Pero, en principio, instituciones que son enormemente importantes, pues quedan entre los políticos que se las han repartido y adelante con los faroles. Y si alguien piensa que los propuestos por el Partido Comunista o por el Partido Socialista o por el Partido Popular va a ser gente, pues eso, íntegra, imparcial, etcétera, bueno, pues en fin, hay gente que cree que los Reyes Magos vienen todas las noches del 5 de diciembre para que los niños el día 6 tengan juguetes. No vamos aquí a desvelar el enigma, porque puede haber niños escuchando esto, pero en fin, están más o menos al mismo nivel mental, ¿eh? Ya se lo adelantamos a ustedes. Y en cualquier caso, pues claro, al final hemos llegado a un acuerdo. ¿Por qué estos órganos van a ser órganos que sean independientes? No. Eso de la separación de poderes es muy feo. Eso se les ocurrió a los británicos después de las revoluciones puritanas y luego Montesquieu, que quería adaptar el sistema inglés a Francia, pues lo volvió a repetir, y Sieyès durante la Revolución Francesa, pero eso es para pueblos civilizados. En España tiene que haber una concentración, como se decía en la época de Franco, un orden jerárquico de concentración de poderes. Eso de la separación de poderes no es para los españoles. Desde luego, históricamente no lo ha sido nunca, eso sí es verdad, pero seguramente sería mucho mejor que la situación actual, aunque a algunos les pese. Bien, ya han visto ustedes en qué ha quedado la cosa, cómo al final se reparten el pastel amistosamente. Y luego, por favor, que a nadie le extrañe que la oposición venezolana también se reparta el pastel con Maduro, porque esto forma parte de esta frondosa cultura hispánica en la que llevamos desde hace 500 años. En fin, analizamos estos y otros temas que les afectan a ustedes de manera más que directa con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. El Gobierno y el Partido Popular han cerrado un acuerdo para renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional, también a los consejeros del Tribunal de Cuentas, al Defensor del Pueblo y a la Agencia de Protección de Datos. El Consejo General del Poder Judicial se deja para más adelante. Esperamos que no olviden, que seguro que sí, que Europa tiene la mirada puesta sobre ellos requiriendo separación de poderes. Recuerden cómo se hacía público un secreto a voces en el año 2018 sobre el control político de estos organismos. Se publicaron los WhatsApp del Partido Popular en el que se desvelaba el control que iban a tener sobre la sala segunda del Tribunal Supremo. Y volviendo a la noticia, los nuevos magistrados del Constitucional serán el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo, la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Concepción Espejel, ambos a propuesta del Partido Popular. El magistrado de la Audiencia Nacional, Ramón Sáez Valcárcel, a propuesta de Izquierda Unida. Recordamos que este magistrado es autor de la sentencia absolutoria por bloquear el Parlamento de Cataluña en el año 2011. Y también fue el ponente, Sáez Valcárcel, que optó por la absolución del jefe de los Mossos, Trapero. También van a formar parte de este Tribunal Constitucional la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Inmaculada Montalbán, a propuesta del Partido Socialista. Ya ven, de este modo, repartiendo políticamente sillones de la judicatura, Gobierno y Partido Popular han resuelto el bloqueo en los nombramientos que el Tribunal Constitucional arrastraba desde el año 2019. Volviendo a estos nombramientos, el defensor del pueblo será el exdirigente del Partido Socialista madrileño, Ángel Gabilondo, y la diputada popular Teresa Jiménez Becerril será su adjunta primera, mientras que su adjunta segunda será Patricia Bárcena García, abogada y directora del CEAR de Euskadi, y ha sido propuesta por Izquierda Unida. Atentos, porque CEAR de Euskadi es una ONG cuyas siglas significan Comisión de Ayuda al Refugiado de Euskadi y su labor es defender los derechos de los refugiados. ¿Ya se imaginan a dónde va a tender la Defensoría del Pueblo en España? Más nombramientos. El Tribunal de Cuentas. Los independentistas catalanes están aplaudiendo que se haya apartado de la dirección a Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia del Partido Popular, porque además recordamos que es apartada pese a ser la encargada de iniciar el juicio contra los 34 exaltos cargos de la Generalidad que están acusados de malversar 5,4 millones de euros por la acción exterior de la Generalidad desde los años 2011 al 2017. El nuevo consejero del Tribunal de Cuentas va a ser Diego Íñiguez Hernández, el actual jefe de gabinete de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Diego Íñiguez ha sido también director adjunto del gabinete de María Teresa Fernández de la Vega en el gobierno de Zapatero, pero se le atribuye una cualificación técnica y no política. Es doctor en Derecho por la Universidad de Cantabria y ha sido magistrado de lo contencioso administrativo en la Audiencia Nacional de Bilbao.
Bueno, y ahora entramos en otra de estas noticias que dices, bueno, esto solo puede suceder en España, pero cuando dices esto solo puede suceder en España, inmediatamente alguien dice, parece México, esto parece Colombia, esto parece el Perú, esto parece la República Dominicana, y dices, no, no, que hay una cultura común que nos une a todos, donde lo mejor, verdaderamente lo mejor, no voy a decir lo único, pero lo mejor es la utilización de la lengua española perseguida en ciertas partes de España, todo hay que decirlo, y luego pues hay otras manifestaciones que no son tan positivas y que vienen de siglos. Podemos ha decidido atacar a Amancio Ortega porque la Fundación Amancio Ortega ha donado 280 millones de euros, han oído ustedes bien, 280 millones de euros, para que el Ministerio de Sanidad compre 10 equipos de protonterapia, que es uno de los tratamientos más avanzados que ahora mismo existen en la lucha contra el cáncer. Entonces, Amancio Ortega, que no tiene ninguna obligación, vive fuera de España. Y no tiene por qué tributar en España. Y es más, si se llevara todo de España, no crean ustedes que sería injusto. Todo lo contrario, actuaría con muy buen sentido. Periódicamente hace unas donaciones multimillonarias, generalmente encaminadas a que haya gente que en España se cure de aquello que los gobiernos de turnos de izquierdas o de derechas no permiten que se curen porque en vez de gastar en eso el dinero que los sicarios de la agencia tributaria sacan de los bolsillos de los contribuyentes, lo gastan pues, en el Ministerio de Igualdad, en los casales de Cataluña en el extranjero, en las embajadas de Cataluña en el extranjero o en cualquiera de otras estupideces que solo sirven para que parásitos vivan a costa del contribuyente. Y, eso sí, para que los sicarios de la agencia tributaria cobren sus bonos. Y como existe esa necesidad, porque ahora mismo hay que ser ya muy tonto para pensar que la sanidad española es medianamente decente. Es, y esto ya es generoso a la hora de calificarla, muy mediocre. La educación es un desastre. La sanidad la calificamos como muy mediocre porque ya estamos cerca del fin de semana y nos sentimos generosos. Pero llevan décadas diciendo que era la mejor del mundo, la cuarta mejor del mundo. Todo mentira. Y en situaciones como estas queda de manifiesto. Y entonces de pronto Amancio Ortega dice, bueno, pues yo voy a donar casi 300 millones de euros, que se dice pronto, los que no se gasta el Ministerio de Sanidad ni las comunidades autónomas, para que haya 10 equipos que permitan llevar a cabo uno de los tratamientos más avanzados contra el cáncer y se salven multitud de vidas. Reacciones. Bueno, pues inmediatamente aparecen los de Podemos y llaman evasor fiscal a Amancio Ortega. Amancio Ortega no es un evasor fiscal, entre otras cosas, porque no vive en España. Y no tiene la menor obligación de vivir en España para que le quiten su dinero y mantener, por ejemplo, a todos los vagos y parásitos de Podemos. De Podemos, del Partido Popular, del Partido Socialista, los nacionalistas catalanes, los nacionalistas vascos, la Conferencia Episcopal Católica, etc. Es que no tiene ninguna obligación. Y no nos sorprende en absoluto que efectivamente viva fuera de España. Casi lo que nos sorprende es que su fundación done dinero. Y entonces la gente de Podemos, que ha sido incapaz de mejorar la sanidad, de mejorar nada de lo que ha tocado, colocar a su gente, por supuesto, a mucha, pero mejorar nada, que tiene una responsabilidad directa a través de Pablo Iglesias en los miles de ancianos que murieron supuestamente de coronavirus en las residencias españolas, pero bueno, aquí nadie pide responsabilidades. Fíjense hasta qué punto no se piden responsabilidades, que por supuesto ni Podemos ni el Partido Socialista se las ha pedido a Pablo Iglesias, pero cuando se ha querido organizar alguna comisión de investigación en la Comunidad de Madrid, donde gobierna el Partido Popular, no el Partido Socialista y Pablo Iglesias, la señora Ayuso ha conseguido que esa comisión de investigación no se ponga en funcionamiento y no investigue qué pasó en las residencias de Madrid. Es decir, aquí una mano lava a la otra y en esto estamos. Pero claro, que los de Podemos digan esto de Amancio Ortega, que verdaderamente es criminal. Te tienes que reír porque tiene su lado cómico, pero es criminal. Y esto lo digan cuando tienen un elenco de fundadores y primeras figuras que ya sabemos que cobraban de la dictadura bolivariana de Venezuela y que, por supuesto, no declararon un céntimo. Alguno, como no escondió prudentemente el dinero y aparecía, le dieron el soplo desde la agencia tributaria para que regularizara la situación y no lo frieran a multas, a recargos, no acabara con una acusación de delito fiscal. Desde la agencia tributaria, sí. Sí, porque en la agencia tributaria podrán ser buscabonus, pero son conscientes de que no todos los ciudadanos son iguales. Entonces, eso pasa. Y alguno dirá, bueno, pero, en fin, no será la cosa tan grave. Aquí Amancio Ortega se está tirando el folio soberbio. Miren ustedes, en estos momentos hay una niña que va a tener que tratarse de cáncer en Suiza, porque tiene la desgracia, que es una inmensa desgracia, de residir en Cataluña. Y como Cataluña se ha convertido en una especie de anus hispanie, y lo voy a decir en latín por no ofender a los que no sepan latín, pues esta pobre criatura ha visto cómo la sanidad catalana no la derivaba a Madrid. Porque, entre otras razones, una de las consecuencias del nacionalismo en Cataluña, pues es la idea de tener su propio servicio de salud, que llaman nacional, y que Dios quiera que no te pille una enfermedad en Cataluña, porque lo más seguro es que no te atiendan. Hombre, salvo que seas un africano, O sea, si eres africano ilegal, atenderte te atienden. Pero como seas de Logroño, o de Valencia, o de otro sitio, no te atienden. Y además tampoco quieran tener la menor relación con la sanidad del resto del Estado, como dicen, porque claro, quedaría de manifiesto que hay una interrelación. Esta pobre criatura se encuentra, a pesar de que tiene un cáncer que la puede mandar al otro mundo, Dios no lo quiera, con que la sanidad catalana decide que no la deriva a Madrid, donde por cierto, existen equipos como esos que ha donado Amancio Ortega. Y entonces esta pobre criatura va a tener que ir a tratarse a Suiza. Como ustedes comprenderán, porque esto es algo tremendo, por supuesto en Cataluña no a esta criatura no la van a tratar y no la quieren mandar en absoluto a Madrid ni cosa por el estilo. Como ustedes se pueden imaginar, lo de esta niña clama al cielo. Pero deja de manifiesto, como tantas conductas que aparecen y que muchas veces se ocultan, hasta qué punto los nacionalistas catalanes son un atajo de canallas. Porque es así. Es decir, cuando uno ve situaciones que además afectan a niños, piensen ustedes que esta criatura ya le detectaron el tumor hace más de un año y medio, en febrero del 2020. Y ves que de pronto, ante el sufrimiento de un niño y lo que puede ser la muerte, no actúa. Lo que tienes enfrente es un grupo de canallas. Da igual que sean los nacionalistas catalanes, da igual que sean los obispos de la Conferencia Episcopal tapando los abusos sexuales que han sufrido niños, da igual que en un momento determinado sea el gobierno actual español, que es igual que el anterior a la hora de fijarse en lo que puede suceder con los niños del país, son unos auténticos canallas. Y comprenderíamos perfectamente, la persona que se dirige a ustedes lo comprendería perfectamente, si hubiera canallas que dijeran, oiga, por favor, no me compare usted con los nacionalistas catalanes, no me compare usted con los obispos y cardenales, no me compare usted con esos gobiernos, que yo soy un canalla, pero dentro de un orden. Lo entenderíamos. Porque efectivamente hay que llegar a un grado de envilecimiento para tolerar situaciones de este tipo, en que al final, hombre, no excusamos ni de lejos los abusos que pueden tener como víctimas adultos. Pero situaciones como estas que destrozan la vida de un niño y lo arrancan de la infancia con un trauma terrible, o que pueden significar la muerte de un niño. Verdaderamente la gente que es responsable de esto se merece lo peor. Y además es de esas situaciones en que dirías es que lo peor que les caiga seguramente no compensa el daño que causan de manera sistemática y desalmada a diario.
Hemos conocido otra frase prodigiosa, otra declaración solemne de los comunistas de Unidas Podemos. Ya escuchamos una vez que el jefe de la banda terrorista ETA, Arnaldo Otegi, era un hombre de paz. ¿Qué nos queda por escuchar? Pues ahora escuchar que Amancio Ortega es un evasor fiscal y que está haciéndose publicidad por haber donado 280 millones al Ministerio de Sanidad para comprar 10 equipos punteros que existen contra el cáncer, un tratamiento que se llama de prontoterapia, que es lo último en radioterapia, pues ¿qué han dicho los ruines, mezquinos y, por qué no, malvados de los de Unidas Podemos? Pues, como les acabamos de decir, se han dedicado a atacar a este empresario por donar 280 millones de pesetas, diciendo que se dedique a pagar impuestos, como si no lo hiciese, y que está haciéndose publicidad con esta medida. Es evidente que a los comunistas de Podemos poco le importa el beneficio que estos equipos puedan llevar a los enfermos del cáncer. El presidente Pedro Sánchez, por otro lado, como no podía ser de otra manera, agradecía de este modo al empresario Amancio Ortega la donación de estos equipos. La prontoterapia reduce de forma significativa tratamientos innecesarios en tejidos sanos. Es una forma eficaz para tumores en los que la radioterapia no resulta efectiva y la cirugía no es una opción. Tener 10 equipos en nuestro país es un salto de extraordinaria magnitud. Permitirá dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de los pacientes y la investigación en este tipo de tratamientos. Es una apuesta de futuro que pondrá a España al mismo nivel que Alemania en el uso de la prontoterapia. Pues como no podría ser de otro modo, ven qué avance para la medicina y la seguridad social españolas tener estos 10 equipos que se van a enviar a hospitales de la seguridad social de todo el país. Uno a Vizcaya, dos a Barcelona, otro a La Coruña, uno a Sevilla, otro a Málaga, otro a Valencia, dos a Madrid y uno a Gran Canaria. Como decimos, la Seguridad Social Española no disponía en todo el país de ningún equipo de este tipo. Sí hay dos en centros de Madrid, pero centros privados. Pero ya ven, a los miembros de Podemos no les gusta que quede en evidencia que el Estado español no cubre las necesidades de sus ciudadanos. ¿Prefieren que se mueran? Que alguien done unos equipos, por ejemplo. Este es el comunismo que tenemos metido en el gobierno. Y vamos a hacerles reproducirles algunas de estas expresiones. Miren, la secretaria de Organización de la Formación Morada de Unidas Podemos, Lilith Bestringe, ha asegurado en las redes sociales que Amancio Ortega no es un filántropo, sino un evasor fiscal. Y seguía diciendo así la hija de Jorge Bestringe y novia de Pablo Iglesias. Si le importase el bienestar de los españoles, pagaría todos sus impuestos y no organizaría campañas de publicidad. No necesitamos donaciones a la carta, sino impuestos justos que garanticen los servicios públicos. Perdonen que nos riamos. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha insistido en la idea de decir lo siguiente. Habría que ver si con los impuestos que evitó pagar en España con sociedades pantalla en Malta por sus megayates, esto sale a cuenta de volver. Casi mejor un buen impuesto a la riqueza y más recursos para luchar contra el fraude y la evasión fiscal, así salimos de dudas. Lo repetimos, odiadores profesionales, mezquinos, ruines y gente mala que no quiere que los ciudadanos españoles se beneficien, se curen y salven sus vidas. Despreciables. Y ahora vamos con los independentistas catalanes, que son igual que de despreciables que los podemitas, y no lo decimos por decir. Acaban de escuchar las declaraciones de Unidas Podemos ante una donación que va a salvar vidas. Pues la Cataluña independentista está también relacionada con esta noticia. Les vamos a contar de qué modo. Porque ahora ha salido a la luz mediante una entrevista que la sanidad catalana se negó a derivar a Madrid a una niña enferma de cáncer con un tumor cerebral para poder ser tratada con esta máquina novedosa de radioterapia, precisamente la que va a donar Amancio Ortega a la sanidad pública. Porque sí, cuando esta niña necesitaba esta máquina, hay dos centros privados en Madrid a los que la sanidad catalana podría haber derivado a esta niña. ¿Y qué hicieron? Los desgraciados de los independentistas catalanes, derivarla a un centro en Suiza. ¿Se hacen ustedes cargo? Si alguna vez han tenido un familiar enfermo y si no se hacen cargo igual, ¿se lo pueden imaginar? Todo lo que conlleva a una familia el hecho de salir en esas circunstancias tan terribles y dolorosas, viajar a otro país, fuera de su familia, de su entorno, de sus relaciones, con el dinero que eso implica. La sanidad catalana no la derivó de Barcelona a Madrid. A esta niña, Matilda, le detectaron un tumor en febrero del año 2020 en el hospital San Joao de Déu, San Juan de Dios, que San Juan de Dios no sé ni por qué no le cambian el nombre. El pasado mes de agosto, esta niña tuvo una recaída tras una operación que no dio el resultado esperado y que fue, en lugar de ser derivada a Madrid, fue derivada a Suiza. Esta pobre madre, preguntada en una entrevista, dijo que ellos eran afortunados. Pues teniendo en cuenta que a otros niños catalanes la sanidad catalana no les derivará ni siquiera ni a Madrid ni a Suiza, pues sí, desgraciadamente sí, podemos decir que estos padres que están sufriendo esta tragedia son afortunados.
Y nos vamos a Hispanoamérica y recalamos en Nicaragua. Daniel Ortega, que ya fue dictador de Nicaragua en los años 70, cuando triunfó el Frente Sandinista y llegó al poder y no había manera de que lo soltaran, en el momento en el que hubo unas elecciones libres, las perdió. Aprendió muchísimo en aquella época y aprendió muchísimo en el sentido de cómo me tengo que llevar con las castas privilegiadas nicaragüenses para mantenerme en el poder. Cuando llegó al poder hace unos años, Daniel Ortega había aprendido. Primero, a llevarme bien con la Iglesia Católica. Y algún obispo con el que tuvo situaciones muy duras en los años 70, inmediatamente lo convirtió en su amigo. Y como además la mujer, aparte de ser bruja, en un sentido literal, pertenece a una asociación internacional de brujas, pues es de un catolicismo muy espeso, la parte de la Iglesia Católica la controló enseguida. Segundo, los empresarios. A mí los empresarios no me van a crear ningún tipo de problema, porque lo primero que yo les digo es, miren, no se dediquen ustedes a la política, que eso es muy sucio y se van a ensuciar. Dedíquense a ganar dinero. Y una vez que las castas privilegiadas quedaron amansadas con la carnaza que les tiró, es decir, la Iglesia Católica, el alto empresariado, etcétera, bueno, pues Daniel Ortega mantuvo una situación de dictadura en la que fue triturando la libertad de prensa, acabando con los medios independientes, desactivando totalmente los partidos de la oposición, y eso le funcionó hasta que se quedó sin dinero, que es lo que suele pasar generalmente con los gobiernos socialistas. En el momento en el que se quedó sin dinero, y claro, ya es difícil mantener las clientelas electorales y todo lo demás, y además no puedes mantener una dictadura, es una dictadura, pero tienes que convocar elecciones y tienes que asegurarte, amarrar bien que te van a votar, etcétera, etcétera. En el momento en el que se dio la circunstancia que necesitó dinero, dijo, tengo que subir impuestos. Ahí la Iglesia Católica no se movió mucho porque de todas formas su parte del botín le llega igual. Pero ahí ya hubo empresarios que dijeron, no, no va a subir usted impuestos, si esto nos va a costar más, es que no sé qué. Y hubo algunos que empezaron a pasarse a la oposición. Daniel Ortega quizá hubiera podido recortar gastos, pero lo tenía muy difícil. Porque claro, ya tienes unas clientelas enormes y los clientes se te pueden echar a la calle. Y desde entonces, Daniel Ortega ha estado en una situación inestable en la que ha tenido que recurrir a la violencia seguramente mucho más de lo que él hubiera querido. No porque le importe derramar sangre, que seguramente eso le importa un pimiento, sino porque es molesto. Porque efectivamente implica tener que tomar decisiones que te hacen quedar mal fuera del país, y él había conseguido un perfil que todo el mundo se fijaba en Venezuela, algo en Cuba, y en él no. Pero claro, como la situación es la que es, pues la represión se ha ido incrementando y finalmente la dictadura nicaragüense ha decidido arrestar a los dirigentes de la patronal bajo el cargo de traición a la patria, lo cual es algo verdaderamente tremendo. Pero efectivamente el abuso es claro. De hecho, el presidente y vicepresidente del COSEP, que es el Consejo Superior de la empresa privada, pues los han detenido acusados de lavado de dinero y de bienes y activos, que supuestamente esto va en contra de la soberanía, la independencia del país, bla, 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 bla. ¿Qué hay de verdad en esto? Es decir, ¿esta gente realmente se ha dedicado a blanquear dinero, etcétera, etcétera? Pudiera ser. Eso no es imposible. En última instancia, eso lo va a tener que ver, pues, ni más ni menos que los tribunales. Pero, sinceramente, eso no le importa nada a Daniel Ortega. A Daniel Ortega lo que le importa es que no pueda haber un foco activo y medianamente funcionante de oposición. Y si para eso tengo que meter en la cárcel a esta gente, organizarles un proceso como los procesos de Moscú y arrojarlos luego a una mazmorra, los arrojo. Lo cual indica que en fin, el régimen, problemas morales, ninguno.
El régimen nicaragüense ha detenido a los dirigentes de la patronal por traición a la patria. Han acusado al presidente y al vicepresidente de COSEP, el Consejo Superior de la Empresa Privada, por supuesto lavado de dinero, bienes y activos, lo que supone, dicen, un menoscabo a la soberanía, la independencia y a la autodeterminación del país. Los detenidos son los empresarios Michel Geli, presidente, y Álvaro Vargas, vicepresidente de COSEP. El presidente de la patronal, tras salir del Ministerio Público, donde permaneció 10 minutos, explicaba que no le han dado explicaciones sobre el caso que se investigaba, por lo que se le investigaba. Posteriormente, le abordaron en su vehículo cuando se dirigía hacia su residencia. La Policía Nacional le detuvo a él y a su conductor. Desde la patronal han dicho recuerdan que Heli goza desde el pasado 3 de agosto del año 2018 de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según explicaba el jefe de la policía, Francisco Díaz, que casualmente es consuegro del dictador Daniel Ortega, pues han sido detenidos también supuestamente por proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y de sus instituciones, y acusados también de demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la nación. Decimos nosotros que aplaudir una imposición de sanciones está dentro del derecho a la libertad de expresión, ¿no? La policía, que de momento no ofreció ninguna prueba, ninguna evidencia, ha dicho que basaba su investigación contra los empresarios en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Esta ley, con este título tan extenso, tan solemne y que parece que recaba tantos derechos, fue aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional de mayoría sandinista, hay que decir, en diciembre del año 2020. ¿Cómo no? Evidentemente es una otra herramienta del régimen para la represión. Esta ley, promovida por el Ejecutivo, como les contamos, cataloga a los traidores a la patria y los inhabilita a optar a cargos públicos. La detención de Heli Vargas, críticos del régimen, llega un día después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos exigiera la liberación inmediata de los aspirantes a candidatos presidenciales y los presos políticos en Nicaragua, porque faltan 17 días para los comicios en los que el dictador buscará una nueva elección. Con total seguridad conseguirá, porque a toda la oposición la ha metido en la cárcel. Hay que decir que tanto el COSEP, esta organización de empresarios, la principal patronal, tanto como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, han denunciado esta detención arbitraria de los empresarios. La Alianza Crítica se sentó junto al régimen en una mesa de negociación con la que buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril del año 2018. Y como no, esta reunión fracasó, esta negociación. La oposición nada tiene que hacer con una dictadura. Hay que decir que los arrestos de estos líderes de la patronal nicaragüense son los números 38 y 39 que realiza el régimen desde el pasado 28 de mayo contra profesionales independientes y contra disidentes, incluyendo también a 7 personas que anunciaron sus intenciones de aspirar a la presidencia de Nicaragua por la oposición.
Y ya que hablamos de dictaduras, pues nos vamos a ir a Bolivia, donde en su momento, cuando Jeanine Áñez, que sigue en una mazmorra repugnante, en condiciones de salud malísimas, se hizo cargo de la presidencia interina, porque por mucho que se hable y se mitifique a los servicios de inteligencia cubanos y a los venezolanos, ni los cubanos ni los venezolanos pudieron mantener en el poder a Evo Morales. Bueno, pues Jeanine Áñez, que llegó en ese momento al poder, tuvo que procesar a una serie de personajes que eran presuntamente delincuentes. Jeanine Áñez cometió varios errores. Uno fue que no desmanteló inmediatamente el sistema que había creado Evo Morales, que era lo que tenía que haber hecho. Pero con eso de que nos vamos a mantener en la legalidad, que actuamos constitucionalmente, etcétera, etcétera, se mantuvo ahí y evidentemente el sistema quedó absolutamente en pie. Por si esto fuera poco, pues en un momento determinado, cuando iba a haber elecciones presidenciales, Jeanine Áñez se tenía que haber presentado y hubiera tenido muchas posibilidades de ganar las elecciones y en Bolivia no estaría pasando lo que está pasando ahora. Pero Jeanine Áñez le dio una especie de pujo de respetabilidad y dijo: no, porque si yo me presento después de haber sido la interina, que hay una serie de señores que dicen que entonces no estoy jugando limpio, no me presento. Consecuencias. La gente de Evo Morales regresó al poder. porque claro, los que se presentaban por el otro lado, pues eran pocos, poco presentables, desde luego menos que Jean Ináñez. ¿Qué sucede? Pues hombre, que el gobierno actual de Bolivia, que es un gobierno totalmente mediatizado por los chicos de Evo Morales, está destejiendo cualquier medida decente que pueda haber. Y decidió amnistiar e indultar a los procesados durante el gobierno de Jean Ináñez. Este decreto, que es absolutamente intolerable, lo anuló en su momento la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque aunque a ustedes les dé risa, una de las barbaridades de Evo Morales fue decidir que Bolivia era un estado plurinacional compuesto por las distintas tribus indígenas. Alguno diría, parece mentira, con lo bien que se portaron los españoles con los indígenas, que nada más llegar a América empezaron a repartir dulces entre los indígenas y los trataban muy bien. Bueno, eso es una estupidez. Y esa estupidez que choca con la historia, pues queda de manifiesto cada vez que los indígenas tienen una cierta fuerza electoral, porque evidentemente van totalmente en la dirección de los blancos. Y da lo mismo que sea Pedro Castillo en Perú, que Evo Morales en Bolivia, etcétera, etcétera. Ahí hay un resentimiento racial que viene desde los estatutos de limpieza de sangre que trajeron los españoles y que consideraban que cualquiera que tuviera una gota de sangre judía, mora, negra o india quedaba incapacitado para ciertos cargos. Y entonces, pues evidentemente, esta es la situación y esto explica muchas cosas que algunos se quedan sorprendidos y dicen, ¡oh, votan a Castillo! ¿Cómo votan a Evo Morales? Bueno, pues porque determinados pecados históricos a veces se pagan a lo largo de los siglos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues hombre, que evidentemente esta amnistía y este indulto es totalmente inaceptable, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo considera así, pero da igual, porque la gente de Evo Morales ha decidido que va adelante con los faroles. Y siguiendo una conducta muy propia de la cultura hispánica, la supremacía de la ley no existe. Existe la supremacía de las instituciones. Vamos, más bien del que controla la institución, que es algo distinto y es un matiz importante. Y por lo tanto, la gente de Evo Morales pues va a seguir haciendo lo que quiera. Esa es la tristísima realidad. E insistimos, claro, de Jean Ináñez ya prácticamente no habla nadie, pero las condiciones en las que está esta mujer, si estuviera en la Lubyanka soviética, es difícil que la trataran peor. Y, por supuesto, bueno, pues un silencio. Para los de izquierdas no es de los nuestros. Para la derecha tampoco es que fuera mucho de los nuestros. Y, evidentemente, si un día tenemos que dar la noticia de que Jean Ináñez ha muerto en prisión, no debería sorprenderle a nadie, porque entra totalmente dentro de lo posible.
El gobierno de Bolivia está preparando otro decreto para conceder indultos y amnistiar a procesados por razones únicamente humanitarias, dicen. Esto ocurre después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional de la Nación Andina anulara este jueves un decreto de amnistía e indulto para los procesados durante el gobierno de Jean Ináñez. Así lo ha comunicado este viernes el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, que ha puntualizado que se espera que el presidente Luis Arce dé luz verde a la legislación para su aprobación. También ha adelantado que el nuevo decreto beneficiará a los ciudadanos que sufren por la vulneración de sus derechos por el retardo de la justicia. El decreto anulado, el 4.461, buscaba, les leemos, restablecer los derechos de personas procesadas como consecuencia de los conflictos políticos y sociales durante la crisis política institucional del Estado acontecida entre el 21 de octubre del año 19 y el 17 de octubre del año 2020. El gobierno de Bolivia calculaba que la normativa vigente desde febrero va a beneficiar a más de 1.200 personas. Este decreto ya había sido cuestionado por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos evalúan que, desde un punto de vista material, una amnistía o un indulto puede interferir negativamente en la obtención de la verdad y la promoción de la justicia. Esto es lo que señalaba este grupo de expertos independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno, y nos vamos a internacional y, como muchos días, comenzamos en Estados Unidos, donde los fiscales generales de los estados de Texas y de Missouri se han reunido para presentar una demanda contra la administración Biden. Y dirán ustedes, ¿por qué motivo? ¿Porque los quiere vacunar? ¿Por qué motivo? ¿Porque presiona para recibir la vacunación? ¿Por qué motivo? ¿Porque ha decidido que el aborto sea libre en cualquier supuesto y en estos estados no quieren? ¿Por qué motivo? Bueno, pues muy sencillo, por el muro, el famoso muro. Ustedes saben que una de las promesas que llevó a cabo en su día Donald Trump era la de terminar, porque no había que construir un muro, en realidad había que terminar un muro que llevaba levantándose desde hacía bastante tiempo, incluida la presidencia de Barack Obama. Y efectivamente, pues ahí la idea era que en fin, eso se acabara, que hubiera un muro, porque lo que no podía ser era que la frontera de Estados Unidos fuera permeable con el sur, entre otras cosas, porque es una regla histórica absolutamente irrefutable que un país que no puede controlar sus fronteras está condenado a desplomarse. Pero tan poderoso como Estados Unidos, miren ustedes, pasó con el Imperio Romano. Y los romanos, en fin, no era gente de cuarta categoría. De manera que esta es la situación. ¿Y qué es lo que piden los fiscales de Texas y de Missouri? Hombre, pues que el dinero para acabar con el muro efectivamente se emplee en acabar con el muro. Porque esto es algo absolutamente intolerable. Y porque además a muchos de los ilegales que consiguen entrar en Estados Unidos ilegalmente, en lugar de ponerlos de patitas en la frontera, que es lo que habría que hacer en todos y cada uno de los casos, resulta que los ponen en libertad y les dicen que dejen un domicilio que ya les avisarán para cuando van a ir, para cuando tengan que comparecer ante el juez. No hace falta que les digamos a ustedes, porque ya se les habrá ocurrido, son gente inteligente y despierta, que por supuesto le falta tiempo al ilegal para desaparecer en el magno territorio de los Estados Unidos de América. Y que el haitiano, el venezolano, el guatemalteco, el salvadoreño, el mexicano, el lo que sea, que entra ilegalmente en Estados Unidos, en el momento en el que le dicen, pues le vamos a notificar para que comparezca usted en juicio y le podemos expulsar, dice, no, vale, voy a echar a correr y a ver si me localizan ustedes a la vuelta de 3 meses, de 6 meses o de 1 año. Que ya me habré yo camuflado con cualquier nombre en cualquier sitio. Si tengo suerte, he ido a dar un ayuntamiento que me dé ayudas, por lo menos el alojamiento, los sellos de comida, etcétera, etcétera. Con un poco de suerte consigo algún tipo de trabajo ilegal, con lo cual no pago impuestos y cobro además ese dinero y no pierdo las ayudas sociales, y me van a echar ustedes el guante pronto para que me vaya de Estados Unidos. Y claro, en un panorama así, en el que los ciudadanos americanos pagamos eso, pues ya se pueden ustedes imaginar que los fiscales de Texas y de Missouri le digan al presidente a ver si está usted alguna vez en lo que tiene que estar, y construye usted este muro porque ha creado usted una crisis en la frontera sur que es un escándalo. Y es la realidad, es la realidad.
Los fiscales generales de Texas y Missouri se han unido para demandar a la administración Biden con el fin de que se reanude la construcción del muro en la frontera entre los Estados Unidos y México. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, y el fiscal general de Missouri, Eric Smith, presentaron una demanda contra el presidente Joe Biden y contra el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y lo hacían en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Victoria. De este modo, desafían a la administración por negarse a utilizar este dinero asignado para continuar con la construcción del muro, además en medio de una crisis en la frontera que es cada vez más grave. Desde que Joe Biden asumió el cargo en enero, ha firmado docenas, como les hemos contado, de órdenes ejecutivas que anulan las políticas del presidente Donald Trump y que incluían esta construcción del muro y los protocolos de permanencia en México. Al emitir una orden para suspender la construcción del muro fronterizo, Biden lo calificó de despilfarro e ineficacia. Aunque se han gastado los fondos en la reparación de algunas zonas a lo largo de los tramos del muro ya construidos. La administración Biden se ha enfrentado en las últimas semanas a crecientes críticas por su nefasta gestión en la seguridad fronteriza y por el aumento de la inmigración en la frontera sur. Pero les damos un dato más. A finales del mes pasado, miles de inmigrantes ilegales, algo que les contamos también, de origen haitiano, crearon un campamento improvisado debajo de un puente en la ciudad de Del Río, en Texas. Más tarde, Mayorkas dijo que unos 12.000 haitianos fueron liberados, puestos en libertad, se les dejó entrar, se les abrió la frontera en los Estados Unidos y estos tenían fechas pendientes de juicio, a ver si los encuentran. También les contamos ayer que se preparan caravanas en México y Colombia con miles de inmigrantes que pretenden también introducirse en los Estados Unidos. Esta crisis ha desencadenado peticiones de varios diputados republicanos, incluso también de demócratas, que piden la construcción del muro fronterizo.
Y en medio de esto, en medio de esta situación, pues Joe Biden, que tiene que hacer cosas, en fin, que parezca que hace algo, ¿no? Y además algo que no está mal, pues está jugando la carta de Taiwán, ¿eh? Entonces, hace unas horas, Biden salió para decir que va a defender a Taiwán de una invasión china y que China y Rusia saben que Estados Unidos tiene las fuerzas armadas más poderosas del mundo y no sirven para controlar el caos de la frontera sur. Pero bueno, si hay que defender Taiwán, la defendemos. Esto es un rebuzno propio de Joe Biden, que además sabe que es el tipo de rebuzno que puede llegar a aplaudir el Partido Republicano. Y es un rebuzno por varias razones. Miren, les vamos a pedir que hagan ustedes un ejercicio sencillo y van a comprender por qué decimos que esto es un rebuzno y además implica que no te das cuenta de nada. Vayan ustedes a internet o alguna enciclopedia que tengan, etcétera, etcétera, y miren ustedes la bandera china, ¿eh? Miren ustedes la bandera china y verán ustedes que la bandera china tiene una estrella grande y luego cuatro estrellitas enfrente. No tiene la hoz y el martillo, como teóricamente hubiera sido lógico, como era la bandera de la Unión Soviética, sino que tiene una estrella grande y cinco estrellitas pequeñas. Y entonces, alguno dirá, ¿y eso por qué? Bueno, miren ustedes, la estrella grande es la China continental, por eso es más grande, ¿eh? Y las estrellitas pequeñas son trozos de China que tienen ocupados los extranjeros, pero que China tiene la voluntad de que va a volver a controlarlos. Esas cuatro estrellitas son Tíbet, que China reincorporó a su territorio hace décadas, y que tengo que decirles que esto no es una maldad de los comunistas ni de Mao. Chiang Kai-shek, que se enfrentó en una cruentísima guerra civil con Mao, ya decía que el Tíbet, por supuesto, que China lo iba a controlar, porque ha sido durante buena parte de su historia una parte de China. La segunda estrellita es Macao, colonia portuguesa, que claro, China recuperó muy pronto, porque Portugal no tenía media bofetada a la hora de enfrentarse con China. La tercera estrellita es Hong Kong, colonia británica, que claro, los británicos al final tuvieron que devolver porque no había más remedio. China aceptó el estatus de Hong Kong, que no era el de una democracia, como algunos dicen. No, no ha sido nunca una democracia. Tenía una carta otorgada por el Imperio Británico que les daba una cierta autonomía interna, pero eso no ha sido una democracia nunca. Y por lo tanto, los chinos dijeron, podemos aceptar perfectamente el sistema de Hong Kong, porque en última instancia que tengan una cierta autonomía interna y nosotros mandamos igual que el Imperio Británico. De hecho, mandamos, incluso nos permitimos mandar menos que el Imperio Británico para que no digan que somos dictatoriales, etc. Y la cuarta estrellita es la isla de Taiwán o Formosa. Isla a la que se retiró Chiang Kai-shek con los restos de su ejército después de perder la Guerra Civil China. Isla, para aquellos que no lo sepan, que fue considerada como la China auténtica, a pesar de que es una islita, la China auténtica que tenía que formar parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, representante de China. Para aquellos que tengan más o menos mi edad, los que tengan más edad, recordarán cómo en un momento determinado Estados Unidos aceptó que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por cierto, con bastante sentido común, finalmente la representación de China la tuviera China y no Taiwán. Y muchos recordamos esas imágenes de los representantes de la China nacionalista de Formosa o de Taiwán, como la quieran llamar, que llorando y con la cabeza gacha se marcharon del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que su lugar lo ocuparan los representantes de China. Y Estados Unidos no movió un dedo, salvo para empujar a los taiwaneses fuera del Consejo de Seguridad. De manera que fiarse de lo que vaya a hacer Estados Unidos defendiendo a Taiwán ya es mucho fiarse, ¿eh? Porque a Taiwán en más de una ocasión, en alguna muy significativa, lo ha dejado en la estacada. Segunda cuestión. La población de Taiwán, en un 20-tantos% no piensa tomar las armas para defenderse de una supuesta agresión china. Y alguno dirá, bueno, pero eso quiere decir que hay un 60-tantos% que sí. Claro. Pero ahora hagan ustedes esa encuesta, por ejemplo, en el sur de la Florida. Hagan ustedes una encuesta entre los cubanos que hay aquí a ver cuántos estarían dispuestos a no mover un dedo si de pronto aquí en el sur de la Florida se implantara una dictadura como la cubana. Y a ver si les sale a ustedes pues casi un 30% de los cubanos de aquí diciendo que, pues, que aquí si implantaran una dictadura como la cubana ellos no se moverían. Es mucha gente, ¿eh? Es mucha gente. Y en un porcentaje muy alto, además, gente joven. ¿Qué no ve tan mal el estar unidos a China si les dejan una cierta autonomía? Es un 20-tantos. Eso es prácticamente la gente que quiere ser independiente en las Vascongadas. O sea que vayan ustedes sacando conclusiones en este sentido, que es bastante relevante. Tercera cuestión, no menos relevante. China no necesita agredir a Taiwán. La idea que tiene China es que Taiwán acabará cayendo como fruta madura en su regazo. Igual que cayó Macao, igual que cayó Hong Kong, en un momento, que puede ser dentro de 10 años, o 20, o 30, Taiwán va a volver a los brazos amorosos de la gran madre China. Y no van a tener que ir a una guerra, como no han ido a una guerra por Macao ni por Hong Kong. Y a Estados Unidos no le va a quedar más remedio que aguantarlo. Y esa es la realidad. Y por supuesto, pues uno puede insistir en el hecho de que vamos a defender a Taiwán y tal. Pero si a Taiwán no la van a atacar, Joe. Si Taiwán, los chinos pueden esperar tranquilamente a que caiga como fruta madura. Porque los chinos no tienen que estar mirando lo que va a pasar el año que viene en las elecciones de midterm, donde puedes perder el Senado e incluso el Congreso. Y por lo tanto, esto les trae sin cuidado. No están en la situación en la que tú estás. De manera que, en fin, estás de estas cosas que dice Joe Biden para que dé la impresión de que lo de Afganistán no fue tan grave, lo de la frontera sur no tiene importancia, pero no deja de ser un brindis al sol. A China hay que enfrentarla en otros lugares. Taiwán, China no necesita atacar Taiwán. Pasa sus aviones por encima de vez en cuando, como para decir, los enanos que estáis ahí abajo, que sepáis que no os olvidamos. Y que va a llegar un momento en que os vamos a controlar, a vosotros o a vuestros hijos. Entonces, claro, lo de Biden pues es un brindis al sol, no es otra cosa. Aunque es muy posible que a Biden le van tan mal las cosas que esté pensando cómo organizar alguna historia de carácter bélico, ¿no? Para ver cómo remonta una presidencia que de momento es inflación, es descontrol en la frontera sur, es obligar en la medida de lo posible, que ahí lo tiene muy crudo, a que la gente se vacune, etcétera, etcétera, etcétera.
El presidente Joe Biden ha dicho que los Estados Unidos defenderá a Taiwán si China decide lanzar un ataque contra la isla. Lo comentaba durante un evento televisado con votantes que había sido organizado por el canal de televisión CNN. Preguntado por esto directamente, si apoyaría a Taiwán, dijo: sí, tenemos un compromiso. Y Joe Biden añadía: China, Rusia saben que Estados Unidos tiene las fuerzas armadas más poderosas del mundo. Como saben, la tensión entre los Estados Unidos y China por Taiwán se ha elevado en las últimas semanas a raíz de avances militares de las dos partes. Pero, como saben, China siempre está amenazando con anexionarse Taiwán. China ha estado realizando últimamente una serie de incursiones aéreas cerca de Taiwán, mientras que Estados Unidos reconoció que tiene destinado a un pequeño contingente de militares en la isla desde hace al menos un año para entrenar a las fuerzas locales. De este modo, Estados Unidos y China están llevando al límite el statu quo creado en el año 1979, cuando Washington reconoció a Pekín como el único gobierno chino con el entendimiento de que Taiwán tendría un futuro en paz. En teoría.
Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, que pases muy buen fin de semana.
Muchísimas gracias a ti, César, muy buen fin de semana para todo el equipo y para todos los oyentes de La Voz.
Y ustedes ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan, porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez, que nos va a dar ese anticipo de todos los viernes sobre lo que va a ser el gran reseteo en cesarvidal.tv, y luego tenemos una entrevista verdaderamente excepcional. Lo van a pasar muy bien con la entrevista. Háganse ustedes a la idea de que regresan al siglo XVI y que están a punto de partir de la isla de Cuba para conquistar tierra firme en América, y ya les adelantamos que la entrevista no les va a defraudar. De modo que no se vayan, que regresamos enseguida.